Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Los bomberos del Ayuntamiento de Madrid han dado por controlado un incendio que se iniciaba poco antes de las 11 de esta mañana en la planta 16 de la Torre Sangobán, el edificio ubicado en el número 77 del Paseo de la Castellana en pleno complejo de Azca. Hasta el lugar han acudido 4 dotaciones de bomberos que han dado ya por controlado ese fuego que se iniciaba en una torre de refrigeración. La nube de humo que ha dejado el incendio ha sido muy llamativa y se podía ver desde distintos puntos de la capital. Javier Ayuso, portavoz de Emergencias Madrid.
Es un edificio que está en obras de rehabilitación. Posiblemente algo ha hecho prenderse esta torre de rehabilitación durante estas obras. En principio, cuando han llegado los bomberos, parece ser que los propios obreros ya habían apagado prácticamente el incendio y, como digo, pues a los pocos minutos de iniciado, a pesar de esa gran columna de humo, el incendio estaba prácticamente apagado. De hecho, cuando han llegado aquí los bomberos, que han tardado pocos minutos, ya apenas salía humo. De momento, los bomberos del Ayuntamiento de Madrid no se han retirado, están todavía revisando todas las instalaciones, pero, como te digo, ya lo dan por extinguido y ya comienzan a retirarse efectivos. Y SAMU Protección Civil no ha tenido que atender a ninguna persona, a pesar de que también, pues debido al aparatoso del incendio, pues ha desplazado aquí varias unidades también.
El nuevo pico de contaminación por dióxido de nitrógeno que ha obligado a reactivar las limitaciones de velocidad al tráfico por la contaminación en Madrid se está viendo agravado por un aumento de las partículas en suspensión PM10 que esta mañana han rebasado los niveles aceptables en 2 estaciones. En concreto, los medidores de contaminación de Castellana y Méndez Álvaro han rebasado a las 10 de esta mañana los niveles de estas partículas. Las PM10, denominadas así por tener menos de 10 micrómetros de diámetro, son las que presentan una mayor capacidad de acceso a las vías respiratorias y, por lo tanto, mayor afección a las mismas. Además de estas 2 estaciones con altos valores de partículas en suspensión, varias estaciones de medición de la ciudad presentan a primera hora de la mañana valores aceptables, pero elevados para estas horas del día de dióxido de nitrógeno. Si las cosas no mejoran, se endurecerán las medidas. Inés Abanés, delegada de Medio Ambiente.
Si esta tarde se produce un preaviso, mantenemos el escenario 1 de reducción de velocidad. Si salta el aviso, es decir, más de 250, iríamos al siguiente escenario, que es reducción de velocidad y restricciones de aparcamiento.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha avanzado esta mañana otra de las que serán sus promesas electorales: duplicar la reducción del impuesto de sociedades a aquellas pymes que inviertan en contenidos digitales, pudiendo reducir hasta 10 puntos el tipo efectivo. Así lo ha anunciado Rajoy durante la inauguración del Foro Internacional de Contenidos Digitales en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid, en el que ha detallado las propuestas del Partido Popular en materia de economía e industria digital de cara a la próxima legislatura.
Universalizar la cobertura de la telefonía móvil 4G y extender la cobertura de las redes de fibra óptica de muy alta capacidad como factor productivo básico. Adoptar un plan de conectividad de banda ancha de alta velocidad utilizando el satélite para todos los ciudadanos de las zonas rurales, eliminando con ello la brecha digital. Convertir en ciudades inteligentes todas las localidades de más de 50.000 habitantes para facilitar la movilidad urbana.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación a esta hora en las carreteras de GT. Israel Martínez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En estos momentos se circula muy bien por todas las carreteras madrileñas. No hay ninguna complicación, ninguna incidencia, así que tenemos que hablar de tranquilidad. Nivel de servicio blanco en estos momentos.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. De momento en el centro se mantiene la situación tranquila, con tráfico más intenso en algunos puntos, pero hasta el momento sin retenciones. Y en lo que respecta a la M30, en general predomina la fluidez.
Nos vamos también a la bolsa para comprobar cómo evoluciona el mercado continuo. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes. Tras unos momentos de dudas, el IBEX 35 decide apostar nuevamente por el color verde, subida del 0,50%, 10.438 puntos para el principal indicador de la bolsa española, que tiene a Mediaset como mejor compañía al ganar un 2,30%. En el lado contrario, OHL registra una caída del 1,40% y es el farolillo rojo fuera del mercado. Abengoa está ganando ahora mismo más de un 19%. En cuanto a la prima de riesgo, la tenemos en 102 puntos básicos, caída importante en el día de hoy, y el euro pierde por poco el nivel del dólar con 6 centavos.
Así terminamos este resumen de noticias. Más a la una en punto de la tarde. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Seis minutos del mediodía, seguimos en Hoy en Madrid, seguimos en Onda Madrid y habíamos dejado el tema estrella para cerrar la sección A Ciencia Cierta con Lorena Sánchez, que está con nosotros como todos los martes.
Martes,
¿no?
Yo no sé ni qué día
vivo, que es el tema del cambio climático.
Cielos.
Llevamos ya un par de días hablando de esa cumbre trascendental que se está celebrando en París, donde hay, bueno, prácticamente todos los jefes de Estado y de Gobierno del mundo, prácticamente, vamos, 160 representantes de otros tantos países se han reunido, porque parece que esta vez va muy en serio. Es decir, ayer escuchábamos a Obama hablar de supervivencia de la especie humana, porque como esto siga así, Lorena, esto se acaba, vamos, por lo menos lo que se refiere al ser humano, ¿no?
A mí hay un aforismo que me gusta y es ese que seguro que conoces, que dice, la sociedad avanza cuando los ancianos plantan árboles sabiendo que no van a protegerse de su sombra, ¿no? Árboles que no van a ser para ellos, van a ser para el futuro, ¿no? Es complejísimo todo el asunto del cambio climático y te cuento que yo para explicármelo retrocedo mucho tiempo atrás.
Sí, porque cambios climáticos ha habido siempre. Sí. Es verdad que muchas veces decimos, el hombre somos cambio climático, y ayer lo hablábamos con José Antonio Maldonado, que de clima y de meteorología sabe un poquito, y efectivamente él decía, glaciaciones ha habido siempre, es más, estamos, se supone, en un periodo entre glaciaciones. Y ahí estamos en medio. Otra cosa es que nosotros contribuyamos a acelerar las cosas, que parece que es lo que estamos haciendo, ¿no?
Claro. ¿Qué está en debate? Pues el CO2, el famoso CO2 del que somos parte, contribuimos a esta acumulación de CO2 que hay.
Sí.
Mira, todo comienza con un caballero que, precioso, si ves la foto, se llama Tyndall, este era un investigador irlandés, del Reino Unido. Es un hipster, tienes que verle la imagen porque es así un señor barbudo y muy concienzudo en sus experimentos. Este hombre es de la época victoriana.
Fíjate.
Y me remito a él porque es el primero que dice qué está pasando, qué ocurre en la atmósfera, por qué vivimos calentitos. Es el primero que descubre esto. En aquella época se experimentaba pues con ancas de rana, con historias así. Este hombre es lo que se le ocurre representar y ver en un experimento cuánta cantidad de energía solar recibimos y cuánta rebota, cuánto sale el espacio, cuánto devuelve la Tierra, ¿no? El experimento que hizo, pues lo hizo con un tubo de latón cerrado herméticamente, con sales, y se puso ahí a averiguar a ver qué pasaba. Entonces, según sus experimentos, lo que veía era que la radiación solar llegaba y que la Tierra se lo devolvía, y si ocurría tal y como estaba pasando en su tubo de ensayo, la Tierra sería una bolita de nieve. Estaría muy fría, muy fría. No tendría esos 15 grados de media temperatura que tenemos ahora mismo. ¿Qué estaba ocurriendo? Entonces empezó a añadir cosas a ese tubo en el que lo hace con el vacío y ve que ahí la cosa no funciona. Empieza a añadirle cosas. ¿Qué hay en nuestra atmósfera? Le añade vapor de agua. ¿Y le añade qué? CO2 y metano. Entonces ve que ahí ocurre lo que realmente ocurre con nuestra atmósfera. Y es que ese CO2 que está ahí en suspensión tiene un efecto de cristal como los de un invernadero. Hace que la luz que nos llega del sol rebote en la Tierra y salga, pero no la energía, no el calor. Se quede una parte de ese calor dentro de la Tierra. Y eso nos mantiene abrigados, permite la vida. Permite que no sea la Tierra una bola de nieve, permite la vida. Necesitamos ese CO2 que está ahí. ¿Qué ocurre si tienes más CO2 del que de forma natural mantiene ese calorcito? Pues que mantiene más, va manteniendo más calor y hace que esa temperatura media aumente. El CO2 que llega a la atmósfera procede de muchísimos sitios, no solamente es el humano el que contribuye a incrementarlo, ¿no? Cada vez que se descompone materia orgánica en el fondo de los mares, todos producen CO2. Y metano, que el metano también es otro de los gases.
Perdona, y ahí están las vacas. Cuidado, que las vacas son las principales...
Claro,
las principales productoras de metano.
Del metano, claro, procede en los procesos digestivos de los rumiantes se produce ahí. Que también tiene que ver el hombre, porque como tenemos una economía basada en en esta producción de ganado para alimentar a toda
estamos
la población...
Estamos pidiendo más vacas de las que deberíamos.
Más vacas de las que deberíamos.
O sea, que no todos son tubos de escape de coches, son también la crianza de la vaca.
Claro. Entonces se descompensa. ¿Cuánto contribuye el ser humano a ese aumento de CO2? Contribuye. Avanzamos un poco más en el tiempo, nos vamos a la época victoriana y aparece otro investigador, en este caso es estadounidense, que este era súper minucioso en sus experimentos. Este estaba en Hawái, como un rey, en una loa, ahí que tenía un observatorio climático. Y este lo que empezó a hacer fueron las primeras mediciones que se hizo del CO2 en la atmósfera, en aquella atmósfera limpia. Y es el primero que hace unas mediciones exhaustivas en las que va midiendo cuánto CO2 hay y cómo efectivamente se va acumulando. Y con el metano igual, el metano tiene un proceso muy raro, un momento en que deja de acumularse y otro momento en que vuelve a aumentar, ¿no? Y estas mediciones de este investigador son las que hacen ver que efectivamente el CO2 aumenta mucho y esto produce, además, con todas las mediciones que sabéis que se hacen de satélite, con estaciones en todo el mundo y demás, van aumentando la temperatura media que hay en el planeta. Y esto es algo que está demostrado, o sea, que se ve y que las mediciones que se hacen se ve y ocurren. ¿Qué ocurre cuando estas temperaturas aumentan? Si aumentan ese grado, esos dos grados que están ahora a debate, pues claro, el clima varía enormemente. Los océanos y mueven todo ese aire caliente que va a generar, pues ya sabéis, inundaciones, el deshielo, se modifican las condiciones climáticas que ocurren en la Tierra. Entonces, ¿qué ocurre ahí? ¿Qué se está debatiendo realmente? Esa participación que tenemos en los humanos en aumentar el CO2 y aumentar el metano, ¿qué hacemos para, por lo menos nuestra basurita, eliminarla? ¿Qué dicen muchos? Que si eliminamos nuestra basurita, esta pequeña parte, que no vamos a dejar, no vamos a poder evitar que ese cambio climático
se produzca
geológico
en algún
se
momento.
Produzca. Eso dicen algunos. Otros dicen, no señores, lo que nosotros estamos contribuyendo puede ser esa gotita de agua de más que hace que el vaso se colme, ¿no? ¿Qué pasa? Que para eliminar ese CO2 y nuestras contribuciones al CO2, pues realmente hay que cambiar nuestro modelo de vida social. Sobre todo, pues, ¿cuáles son los grandes productores de CO2? Estados Unidos,
China.
Europa, China, fundamentalmente. Modificar esa forma de vida centrada en el consumo, centrada en la quema de materiales fósiles, el uso de los coches y todo eso, ¿cuánto nos cuesta? Enormemente, porque por supuesto hay que invertir en modificar ese proceso, ¿no? Y eso es lo que se debate, en eso estamos. Eliminamos nuestra basurita, parece que ahora todo el mundo dice sí, vamos a apostar porque nuestros sistemas de producción varíen, apostar por energías alternativas que son menos contaminantes, menos productoras de CO2. ¿Cómo se hace?
Pues mira, por de pronto han llegado a la conclusión en París, la primera conclusión a la que han llegado es que hacen falta 100.000 millones de dólares al año para cambiar nuestro modo de vida. Hasta ahí hemos llegado.
Claro.
¿Quién los pone? Pues esto,
¿quién,
en
cómo?
Fin, de momento no han quedado de acuerdo, pero es verdad que va a producir unos cambios importantes y ya no solamente en nuestro modo de vida.
¿Pero estos cambios pueden ser a corto tiempo? Es decir, a lo mejor dentro de... o cuando acabe el siglo, ¿qué puede pasar si nosotros no conseguimos parar las emisiones?
Claro, por eso te empezaba hablando del aforismo de los arbolitos, ¿no? Es lo que estás haciendo ahora, es plantear un modelo a futuro de cómo vamos a hacer esa aportación de contaminantes a la Tierra. Por supuesto, hay muchos modelos que predicen, pues de aquí a 20 años se va a producir, pues esto. Ya sabéis que hay algunos países, algunas pequeñas aldeas, poblaciones y demás junto al mar que ya no pueden vivir ahí porque el nivel del mar se ha crecido ya lo suficiente para que no sean habitables. Relacionarlo con momentos climáticos como este no tiene sentido porque parece que es un anticiclón, pero sí que tenemos cada vez temperaturas más altas en Europa incluso, uh-huh. ¿no? Hablan del fin de la posibilidad de cosechar en el sur, en España, pues olivos, porque el clima varía lo suficiente para que no se puedan producir ahí. En las aves hay un montón de estudios que hablan ya de cómo afecta la migración de las aves, la pérdida uh-huh. de... El otro día veía que hemos perdido 1 millón de aves habituales en nuestro uh-huh. cielo, ¿no?
Pues veremos en qué acaba todo esto, señores. Bueno, hay también otras teorías que dicen que esto es pertenece a la evolución del ser humano, es decir, que desaparecen especies como han venido desapareciendo desde que el mundo es mundo, porque van evolucionando, van mutando y van cambiando. Desaparecen unas y aparecen otras. Bueno, claro, pues a saber lo que va a pasar de aquí a allí. Pero, desde luego, para los más catastrofistas podemos acabar el siglo como Mad Max, ¿sabes? Entre el páramo pelado del mundo con unos cambios climáticos fortísimos y los yihadistas cortando cabezas. O sea, este es el peor panorama que podemos encontrarnos.
O sea, que
por
ya
delante,
lo de la jubilación ya no nos importa.
Ya
¿no?
hay otros
ya,
que si dicen que, bueno, no, que a lo mejor acaba el siglo pues yéndonos a Marte de vacaciones y creando otro tipo de colonias ya sin CO2, en fin. Estas cosas.
Limpiando la atmósfera, ¿no? Limpiando el...
O limpiando hombre, la atmósfera sí. de alguna manera.
Claro,
fíjate,
inventándonos algún aspiradorcillo de CO2. Sí.
Yo estuve en la Antártida hace uh-huh. 7 años y estuve con todos los científicos que están desde hace muchísimos años investigando todo esto. Al principio se dudaba de que los CFC, estos famosos,
uh-huh. sí, con el ozono.
Realmente uh-huh. se cargaran la capa de ozono y realmente uh-huh. Lo del efecto invernadero y el calentamiento
capa
global de,
ozono, de
la Tierra.
Por cierto, de la que nadie habla ya. El sí, agujero pero... de la capa de ozono, ya esto ya es un tema del que no se habla nunca.
Pero no se habla porque se está solucionando. Uh-huh. Esto ahí se encontró efectivamente la relación directa con los CFCs, uh-huh. se retiraron del mercado y del consumo y efectivamente el parche se cierra.
Uh-huh. Entonces, ellos hablaban de esto, yo recuerdo, y entonces me decían que, fíjate, te estoy hablando hace 7 años, que era un problema súper serio, que va a ser el gran problema del mundo. Sí. O sea, ni la yihad, uh-huh. ni las jubilaciones, no. O sea, uh-huh. este va a ser el gran problema del mundo y que se podía parar. Se podía parar si realmente los países tomaban conciencia, porque es que no vamos a poder respirar, uh-huh. o sea, es así. Entonces, pero los países tenían que tomar conciencia del asunto y uh-huh. ponerse firmes. Y yo les decía, pero bueno, esto será dentro de, yo qué sé, a mí me da igual lo de los
sí,
árboles y lo
de
mi
sentido
totalmente identificada en plan egoísta.
Años,
a mí que me importa si
yo árbol no planto.
Yeah. Y pues no, o sea, me decían que es que ellos calculaban que en los primeros, o sea, que en 150, 130 años sí. podía ser una catástrofe tremenda. Entonces, que es una catástrofe que tiene solución, porque si se paran estas contaminantes, si se apuesta por energías de otro tipo y tal, pero claro, que es un cambio tremendo y que cuesta mucho dinero y qué tal, pero que hay que hacerlo sí o sí, o sea, no es una opción. Porque dice que estábamos llegando, y eso es lo que te quería preguntar, Lorena, al punto de no retorno.
Sí,
estamos muy cerca del punto de no retorno. Entonces, claro, no estamos hablando de tonterías, que estamos hablando de que se acaba la raza humana. Uh-huh. O sea, porque nosotros no podríamos vivir en un mundo así de contaminado. Uh-huh. Y tenemos la suficiente tecnología, gente, científicos inteligentísimos que llevan estudiando esto 800.000 años, que llevan advirtiendo de esto 800.000 años, y sería una barbaridad que los ciudadanos no tomáramos conciencia de esto, porque es que es un mal que se puede evitar. Yo, o sea, yo me acuerdo de mi padre que decía siempre, mira, Palma, todo tiene solución menos morirse. Y eso es verdad.
Sí.
O sea, bueno, si esto tiene solución, ¿por qué no nos ponemos manos a ello? Que cuesta pasta.
Hombre, pues
y
porque
tiempo.
Hay mucho interés, sí, porque luego tienes los perdona, convence tú, a nosotros a lo mejor nos convence muy fácilmente, pero convence tú a Arabia Saudí o a Dubái, que
no,
viven
claro,
del petróleo.
No, claro, a ellos no les interesa en absoluto, pero claro. Bueno, pero para eso está también el resto de los mandatarios y la presión de la ciudadanía del mundo, que no nos queremos morir. Oye, ¿sabes? Uh-huh. Si se puede evitar, vamos, ¿sabes? Que se puede, ¿no?
En fin, que esto
me decían que
nos da para
de
estar
no
aquí
retorno.
Tertulia dos
pues
horas.
Mira, yo voy a hablar mucho de la contaminación y qué hacen los demás países en el mundo, porque
pues
hemos estado
bien
en Singapur, que están un poquito contaminados también.
Uh-huh.
Y muy bien, Juanjo. ¿Ya estamos en Singapur o qué?
Ah, vale. Ya estamos en Singapur.
Sí. Pues nada, nos hemos ido a Singapur, que fíjate lo que hacen en Singapur. En Singapur tienen que pagar un impuesto circulatorio, que sabéis de cuánto es, de 45.000 euros. Evidentemente, creo que esto es una medida bastante disuasoria para tener coches. Sí, Juanjo, no te desmayes, 45.000 euros, has oído bien.
O sea, aparte de lo que te cuesta el coche,
aparte de lo que te cuesta el coche,
tú tienes que pagar esa cantidad para poder tener un coche. Poder tener
como
un
se vehículo. Nota que Eli tiene a su hijo por el mundo, por el mundo asiático.
Por el mundo asiático.
Pero, o sea, aparte de lo que te cuesta el coche, que te cuesta lo más grande, pues entonces son 45.000 euros y te da permiso para circular, eso sí, 10 años, ¿vale? Pero luego también hay peajes internos dentro de la ciudad, ¿vale? Para que obligatoriamente los coches vayan por los sitios que a ellos les interesa que vayan y no haya atascos y no contaminen. Singapur es un país el más pequeñito del sudeste asiático, tiene 63 islas, en 1819 llegaron allí los británicos para comerciar, se quedaron con el país en 1824, se independiza de los británicos en el 63, pasa a formar parte de Malasia y después ya pues independiza de Malasia en el 65 y bueno, pues eso, es un país que hace 50 años era un pueblín de pescadores y ahora, fíjate, es el tercer país con la renta per cápita más alta del mundo después de Qatar y Luxemburgo. Luxemburgo es el primer país con la renta per cápita
más alta
del mundo. O sea que y son muy conscientes, y sobre todo porque tienen a China. Y luego hay otra cosa que está pasando en Singapur, que salen madrileños por el mundo. Yo no tenía ni idea porque no la había visto en ningún periódico. Y es que, por lo visto, lleva 2 meses un incendio en Sumatra, que es de tal calibre que está llegando la nube tóxica del incendio a Singapur y no pueden casi respirar.
Pero es que en Singapur eso pasa casi todos los años, porque en Indonesia, una vez al año, que suele ser por otoño, practican esto de quemar campos. Exacto. Y campos,
pues
para abonar de nuevo. Y muchas veces toda esa nube de humo pasa a Singapur, y en Singapur la gente tiene que ir durante... Normalmente suele pillar por septiembre, octubre, la gente tiene que ir con mascarillas por la calle por la contaminación que viene, pero que no es suya, que es de Indonesia. Y que unas veces aparece más y otras veces aparece menos. Este año ha habido una nube
No, es que estábamos
terrible,
grabando con nubes, es que no veíamos los edificios. Entonces, o sea, y nos contaban eso, que es que se está quemando una dimensión que es equivalente a toda Asturias. Entonces, claro, eso genera una contaminación tremenda que se une a lo que ya hemos hablado, ¿no? Pero, pues oye, me ha encantado Singapur a mí, ¿eh? Yo creo que les va a gustar.
Perdona,
muchísimo.
Perdona, yo soy singapurense adoptiva ya casi, sé, ya o sé. Sea, vamos.
Es más, es un país, va a decir ella lo que vamos a ver una, en Madrid, por el mundo, una, tal, porque
es un
ella
país
es una
fantástico.
Singapurense.
Yo soy una singapurense más.
¿Y ha sido
más
a la Infinity Pool esa, que dicen que es la Infinity Pool más grande del mundo, que está en un hotel que parece un barco, que es el símbolo ahora de Singapur? Entonces tiene, dicen que es la piscina más alta del mundo. Bueno, cada país que va nosotros siempre
es más alto aún,
es el más alto del mundo. El acuario de Singapur es espectacular.
También
dicen que es el más grande del mundo, pero bueno, también nos lo decían en Dubái. Bueno, en fin, esto
ahí,
cada uno que lo interprete como quiera.
Grandes son,
pero
en ambos casos
es espectacular. Bueno, pues es una piscina que está en lo alto de un hotel que se llama Infinity Pool, porque no ves el final, ¿no? Y entonces parece como que se desborda y entonces se ve toda la ciudad. Y es una pasada.
Es que es una piscina que ocupa 3 edificios.
Exacto.
Es decir, no es que esté en la azotea de un hotel, es que hay 3 torres inmensas, como si fuesen 3 rascacielos, separados evidentemente, cada uno por su jardín correspondiente, y uniendo los 3 edificios arriba del todo está esa piscina que tiene forma de barco, efectivamente, que tiene palmeras, que tiene, en fin, que tiene un poquito de todo. Y que es verdad que se ha convertido en el símbolo de Singapur, prácticamente.
Y
¿no?
Luego, qué curioso que está todo prohibido, ¿no? Es maravilloso, unas prohibiciones fenomenales. Por ejemplo, si tú estás en tu casa y no has tenido la prudencia de correr las cortinas y sales de la ducha en pelotas y te ve el vecino, te pueden hasta llegar a azotar. Es maravilloso.
Maravilloso.
O sea, no, yo me he quedado muerta. Digo, joder, qué prohibición.
Yo
no
de la maravilla.
Digo, vamos, yo estaría ya superazo.
Lo que pasa es que Singapur es un país que tiene una mezcla de culturas tan brutal. Es decir, que te encuentras con este tipo de cosas. Por ejemplo, está absolutamente penalizado hacer un graffiti. Está multado con un pastizal. Y además con pena de eso de azotes, por ejemplo. Pero yo que la primera vez que fui a Singapur me quedé horrorizada con esto.
No,
pero pregunté, yo pregunté, dije, oye, ¿y esto se azota mucho por aquí? Y me dicen, nunca, nunca. O sea, es decir, del momento que entró en vigor esta penalización, nadie ha hecho una pintada. Es decir, entonces, es absolutamente disuasorio. Yo, por ejemplo, he cometido un delito en Singapur sin saberlo.
¿Qué has hecho?
Pues entra con chicle.
Fatal.
Por la frontera.
Cuenta.
Prohibido absolutamente el chicle.
¿Por qué?
Pues porque mancha y se pega los monumentos.
Lo pegas
y
al suelo y un chicle, no me acuerdo cuánto es la permanencia. Esto lo tienes que saber tú, Lorena, esto es ciencia. Lo que tarda en destruirse un chicle, que tarda muchísimo. Por lo tanto, en Singapur está prohibido comer
prohibido
chicle.
Prohibido comer chicle.
Prohibido comer chicle, por ejemplo.
Oye, me ha sorprendido que tengan cortinas.
No tienen cortinas.
No, tienen como cortinones persianas.
Sí, pero bueno. Bueno, nos hemos encontrado muchísimos madrileños que se están ganando ahí la vida, aparte del hijo de Eli, que también... pero pues bueno, pues tenemos uno que es abogado, que trabaja en un bufete de abogados aquí en Madrid, dijo que ya estaba hasta la bola y ahora se dedica al comercio en Singapur y le va de maravilla. Otra chica que estudió publicidad en la Francisco Victoria y que estaba trabajando en Macán y ahora se ha ido y claro, todos ganan el triple. ¿Qué es lo que le estás enseñando en el ordenador?
La piscina. Estoy viendo aquí la piscina en tres torres.
Enséñasela, Juanjo,
que es de...
No, es una pasada. Singapur arquitectónicamente es una pasada. O sea, es que es espectacular. Yo creo que les va a encantar porque es todo tan diferente, ¿verdad? Eli, tan chocante con nuestra cultura. Lo he disfrutado un montón. Y luego ya para remate, este es el estreno de Madrileños por el Mundo, pero ya saben ustedes que los martes nos dedicamos a viajar a tope y entonces después de Singapur nos vamos a ir a Zurich, como ustedes estarán notando ya por la musiquita
Tampoco es mal sitio,
bueno,
para
Zurich,
vivir.
Qué cosa más impresionante. Yo me he quedado absolutamente impactada con Zurich porque... ¿Tú sabes que el 10% de la población es multimillonaria? ¿Hola?
Sí, sí.
Claro, alberga los bancos más importantes. Dicen que es la pequeña ciudad, bueno, es la más poblada de Suiza, con 400.000 personas, ¿no? Pero dicen que es la ciudad que más oro alberga, 1.000 toneladas de oro. Claro, tomarte una cervecita te cuesta así como entre 7 y 8 euros, ¿sabes? Y sin romper nada. O sea, esto solamente tomándote la cerveza. Porque claro, vive mucho rico y entonces, bueno, pues se aprovecha. La compras un poquito cara. Por ejemplo, darse unas mechitas que nos vamos nosotros de vez en cuando, 220 euros.
No está mal.
En plan
baratito. Por lo tanto, de alquilar un piso no hablamos, ¿no?
De alquilar un piso ya, olvídate.
No hablamos para nada.
Y luego, que yo no sabía, que la tableta de chocolate, un invento fabuloso, donde los haya, bueno, pues se inventó en Zurich, porque hasta entonces se bebía el chocolate, pero en tableta no se tomaba. Aquí es curiosísimo.
Muy curioso.
Yo estoy flipando. Curioso. Y lo más increíble, nuestros madrileños. Bueno, mira, tenemos un ingeniero de ICAI de 34 años que trabajaba aquí en Madrid de ingeniero en una fábrica de yogures, los que hacen la marca blanca de Mercadona.
Sí.
Bueno, pues este ahora está dirigiendo el proyecto del primer avión solar del mundo que salió en marzo. Sí. Bueno, pues eso nos lo adelantó ya en Madrileños por el Mundo y nos contó, estaba como jefe de proyecto, es un crack. La verdad es que estos madrileños son la bomba nuclear todos y con ellos aprendemos muchísimas cosas, es verdad. Si es que el éxito de Madrileños por el Mundo son ustedes. Nosotros no hacemos nada más que llegar y a ver qué has hecho y contarlo.
Y te cuento. Oye, Zurich, digo yo que los sueldos estarán
un poquito
de
altitos,
acorde,
¿no?
Sí. Acorde con el gasto de la vida, ¿no?
Sí, están, bueno, pues están acordes,
está
sí.
Tan mal la
no,
cosa.
pero vamos, que son sí, están acordes, pero es que la vida es carísima, o sea, yo de verdad que Zurich es una ciudad, bueno, luego, claro, para el que le guste esquiar es la pera, 220 estaciones de esquí, o sea, fíjate, nosotros aquí en Madrid que tenemos Navacerrada y Valdesquí,
sí,
y la Pinilla un poquito así de Sollayo, ¿no?
Y cuando hay nieve,
no lo cuentes en Zurich,
ahora hay poca. Cuando hay nieve, porque ahora hay poca.
Bueno, ahora el problema de la nieve lo estamos viendo en Madrileños por el Mundo, está en todo el mundo, cada vez se retrasa más la estación, el cambio climático. Nosotros de verdad que Madrileños por el Mundo es un gran reflejo del cambio climático, o sea, alucinas, ¿eh? Y luego, claro, como ya llevamos un poquito de tiempo, que llevamos 10 años dando vueltas, pues a lo mejor hay países que hace 10 años que no hemos ido y volvemos, oye, y se ven unos cambios significativos.
Oye, el amor no está muy presente en estos dos programas, ni en Singapur ni en Zurich.
No, en amor no.
No se enamora el amor nadie.
No sé por qué, fíjate, pues no he salido por amor, he salido por curro. No, no, la gente, mira, la gente se va mucho por dinero, pero el que se queda por amor. Pues por dinero y por trabajo no se queda nadie. Qué bonita frase he dicho, ¿no? Que,
vamos, estoy coronada.
Voy a comer filetes a la ansia viva.
Exactamente. Y luego llegas a casa. Viva y luego ya me cuentas Navidad. A ver lo que pasa en ese momento.
Bueno, te tendré que
decir. Bueno, pues a las 9:30, ya lo saben ustedes, en Telemadrid no hay que perderse, madrileños por el mundo. Primero a Singapur y después a Zurich, sin moverse del sitio.
Y no se pierdan
con el mismo precio.
Exactamente, todo gratis. Y no se pierdan, por favor, la Infinity Pool, esa que es la pera limonera, ¿eh?
Tú dando envidia.
Exacto.
Todos allí sentados con un frío que pela y viendo la Infinity Pool. Muy bien, Ferré. Pues nada, hasta luego.
Beso
hasta
fuerte.
Luego, Lorena.
Hasta la próxima.
Hasta abrazazo.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Peletazo es la locura. Es el restaurante más cañero en la celebración de despedidas de soltero y soltera en Madrid. Y como nos gusta que comas bien en una despedida, hemos renovado nuestra cocina. Más sabor, más diversión. Peletazo, Juan Bravo 66 o peletazo.com.
Esto es deporte. Deporte en Onda Madrid. Esta semana comienza la Copa para los equipos de Primera. Esta tarde, desde las 8 menos cuarto, siga con nosotros la retransmisión íntegra de los partidos Reus Atlético de Madrid y Leganés Granada. Y mañana, desde las 9, Rayo Vallecano Getafe y Cádiz Real Madrid. Escucha el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
En Oh My Glasses Óptica hasta final de mes, 600 monturas primeras marcas desde 45 a 55 euros. Cristales antirreflectantes, 24 euros la pareja. Más de 300 modelos de gafas de sol desde 50 euros. Avenida Fuencarral 1, zona Hipers Juguetes y Deportes, Alcobendas.
Nuestro correo electrónico, hoy@ondamadrid.es.
Sergio, entre pitos, flautas, Zurich, Singapur, el cambio climático, el amor en los tiempos del australopiteco, me entra un hambre.
Venga, pues sí, nada.
Todos los días me pasa lo mismo.
Pues vamos en busca de dulce.
Muy prontito y como dulce.
Dulce.
¿Hablas de dulce?
Sí, vamos a ir en busca de dulce.
Ah, bien, esto me interesa.
Vale. Vamos a ir en busca de chocolate.
Bien.
Vale.
Ahí estamos.
Y nos vamos a buscar nuestra receta a diurno, que es un restaurante, pero es mucho más, ¿eh? Es un sitio polivalente porque tienen hasta películas para alquilar, es decir, podemos también alquilar una película. Hasta ahí nos acercamos a la calle San Marcos 37 para conocer su plan D. Uh-huh. Es un plan que ponen en marcha para disfrutar, en este caso, de meriendas. Un plan para las tardes, ¿eh?, a la que podemos poner la guinda con mojito de fresa, además.
Pero bueno, tarta de chocolate, mojito de fresa, película para alquilar.
Y mucho más, ¿eh? Te incluye
esto, es
este
un
plan
sueño, esto es el paraíso.
Pues vamos a saludar a Rubén Gómez, que es encargado y socio de Diurno.
Hola Rubén, ¿qué tal?
Buenos días, Eli, Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bueno, buenas. Yo esperando que me adoptéis, porque vamos, viendo el plan, no sé qué hago aquí.
Y puedes comer desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la madrugada que cerramos, ¿eh?
Todo, o sea, el rato.
Desayuno, comida, merienda, cena, lo que queráis.
Bueno.
Todo. En este caso, el plan de las meriendas, ¿cómo lo habéis montado, Rubén? ¿Esto qué es?
Bueno, pues es unas meriendas, bueno, porque la verdad es que se está perdiendo la costumbre de merendar y eso no se puede perder. Y de lunes a viernes, todos los días, de 5 a 8 de la tarde, uh-huh, hemos preparado pues un plan de divertido, de diurno, un poco más diferente de lo normal. ¿Y qué proponemos? Pues proponemos que puedes tomar un café, un té, con leche, con limón, con lo que tú quieras. Uh-huh. Elegir entre un sándwich nórdico de salmoncito ahumado bien rico o uno de pollo con mayonesa. Uh-huh. Después puedes elegir si quieres un wrap de pollo empanado o uno así mucho más ligerito de pavo con queso brie. ¿Vale? Uh-huh. Después, uh-huh, el tercer paso. Ya nos vamos a elegir un trocito de tarta.
Aquí al dulce.
Al dulcecito. La tarta de zanahoria, la de lima, o puedes elegir entre queso y plátano.
¿Sí?
O la de chocolate, que es la receta que voy a dar en un ratito.
Uy, qué bueno.
Y después ya, si quieres hacer una merienda un poquito más canalla, pues ya te ofrecemos con todo esto 7 euros. O sea, un precio súper, súper, súper buenísimo.
O sea, por 7 euros tenemos el sándwich, el wrap, la tarta, todo, el cafecito, el café, té, vamos.
Es. Y después ya, si quieres, eso, como te digo, pero un poquito más canalla, un mojito de fresa natural.
Sí.
Y te costaría la merienda 10 euritos, o sea que está regalado.
Está fenomenal, está estupendo.
Y ya si te vas a las 8 casi que estás cenando.
Ya pues palmas sí. Con la carta de tarde-noche, ¿no?
Oye, ¿y lo del alquiler de vídeos cómo encaja en todo esto?
Bueno, esto es que el...
Que esto sí, es verdad, que no es ninguna broma, que tenéis las películas, claro, y las estanterías.
No, y tenemos 12.000 socios, ¿eh? O sea que esto fue, fuimos pioneros en Madrid. Bueno, de los videoclubs, restaurante, videoclub, tenemos más de 3.000 películas de cine de autor,
sí,
que es muy complicado encontrarlo. Solamente ya quedan así dos videoclubs de este, uno aquí y otro en Barcelona, uno somos nosotros,
sí,
y la verdad que es el planazo, las mejores series, o sea, que es parte esencial de Diurno. Sin el videoclub no tendría sentido nuestro restaurante.
Bueno, un restaurante, como decíamos, espacio polivalente, es decir, merendar, cenar, videoclub, brunch, los fines
evento,
de semana, eventos. Y hablando de eventos, sé que hasta ahora allí estáis atendiendo, estáis muy ajetreados porque estáis celebrando el Día Mundial del SIDA junto con una fundación, con Imagina Más.
Con Imagina Más. Y bueno, aprovecho la cantidad de oyentes que tenéis para invitar a los clientes que quieran pasar. Hoy tenemos la nevera solidaria y todo el mundo que compre... donaremos 1 euro de cada producto que se venda. Aparte, hemos puesto urnas para que la gente pueda colaborar. Y por la noche, a toda la gente que venga a cenar, les invitaremos a un daiquiri de fresa.
Sí.
Que bueno, pues que tiene el precio normalmente son 10 euros.
Sí.
Entonces, bueno, para que el cliente dé la voluntad. O sea, les obligamos un poquito, les pinchamos, les ponemos el caramelito en la boca. Pero para que colaboren, que yo creo que hay que ayudar, que hay gente que está haciendo un trabajo muy, muy, muy bueno y estamos faltos de colaboraciones.
Pues efectivamente, hay que pasarse por Diurno, que está en la calle San Marcos 37.
Yo tengo una duda de lo que has contado, Rubén, hablando de lo de la lo de esta nevera. La gente va, compra lo que tengáis vosotros en vuestra nevera y luego, ¿qué pasa?
Sí.
¿Os quedáis, hoy no dais de comer o no se preparan ciertos platos o cómo es esto?
Sí, no, tenemos, es que por la mañana tenemos el concepto de takeaway también. Entonces,
ah, qué grande.
Claro, entonces el cliente puede hacer, puede comprar para llevar,
¿sí?
O se lo calentamos directamente para que se lo coman en el restaurante. Entonces, de todo lo que se venda hoy, donamos de cada producto 1 euro.
Bueno, pues oye, ojalá que recogáis muchísimo.
Y estamos a tope, o sea, que es lo bueno, que la gente está viniendo, está colaborando.
Sí.
Tenemos punto informativo también para informar sobre el VIH.
Sí.
Y nada. Ayudémonos entre todos.
Pues claro que sí, una buena acción en un sitio estupendo y maravilloso donde uno puede disfrutar de una merienda, de un brunch, de un desayuno, de una cena, de lo que quiera.
Y del takeaway, que
a un precio estupendo y además acompañado de buena música y de buenas películas.
Eso es.
Y ya lo avanzaba Rubén Gómez, encargado y socio de Diurno, que íbamos a cocinar con él, nos iba a dar los pasos, los truquitos para preparar en casa la tarta de chocolate Diurno. Así que Rubén, si estás listo, si ya estás concienciado,
súper concienciado, lo que no se van a poner los dientes un poquito largos.
A ver.
Es una tarta súper fácil, una tarta sin harina, ¿eh?
Ah, fenomenal.
Vale. Sí, sí.
Estupendo.
Bueno, entonces, necesitamos 75 gramos de mantequilla, 8 claras de huevo, 4 yemas, 120 gramos de azúcar y 230 gramos de chocolate de pureza 75%.
A mí me gusta.
Sí,
fuerte,
a mí también, ¿no? Fuertecito.
Ya que nos damos un gustazo de chocolate, que sepa chocolate.
Exacto. Bueno, ¿qué hacemos con esto?
Pues cogemos y derretimos la mantequilla y el chocolate al baño María, ¿vale?
Sí.
Por otro lado, montamos las claras a punto de nieve con azúcar.
Sí.
Y lo reservamos después en un lugar frío para que no se baje.
Vale.
Batimos las yemas y mezclamos con el chocolate que ya teníamos preparado, pero hay que asegurarse que el chocolate no esté muy caliente ¿vale? para montarlo, para mezclarlo.
Sí, porque si no la yema se nos queda hecha una tortilla.
Eso es. Después echamos el chocolate en el bol de las claras ya montadas, pero lo tenemos que mezclar muy, 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 muy con mucho cuidado para que no se bajen las claras.
Ajá, o sea, poquito a poco, con cuidadito.
Poquito a poco, mucho cuidadito. Lo ponemos en un molde con mantequilla y lo horneamos, bueno, en un horno industrial son 10 minutos a 200 grados,
sí.
En casa pues 220 y me imagino que 15, 20 minutitos, pero bueno, ajá, se va viendo y tiene que quedar así, que quede... Uh-huh. Bueno, además, esto está buenísimo.
Esponjosillo. Oye, ¿el fuego arriba y abajo o solo abajo?
Por los dos.
Vale,
los
dos, arriba y abajo. Dale, vale.
No se queda demasiado blandita. Es súper sencilla, no me diréis.
Pues sí, desde luego.
Pues más rica está. Marina, que engorda un poquito menos. Y el chocolate con 75% ya no engorda.
¿Es verdad? Dice, ¿no? Sanísimo, claro que sí. Oye, pues la vamos a probar en casa y luego ya lo que es la de plátano, la de... todas las demás, claro, las que tenéis, sí, de lima, sí, la de zanahoria, todas esas.
Esa ya son, la de lima, y esa sí que es más complicada.
Esa nos las tomamos en diurno. Esa, claro, esa.
O venís a tomarla.
Exactamente.
Es preparar el merengue, uh-huh, es mucho más compleja. Bueno. Es mucho más compleja.
Pues ahí tenemos una cita para merendar divinamente.
Bueno, os espero entonces.
Claro, merendar, ¿no? Claro que sí. En diurno, en la calle San Marcos número 37. Que lo sepa todo el mundo. Hoy, además, es un día muy especial. Tiene una acción solidaria para contribuir en este día en el que conmemoramos el Día Mundial contra el SIDA. Así que, haznos un hueco,
aquí,
Rubén.
Aquí ya lo tenéis.
De acuerdo, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte.
Chao.
Sergio, en postres fáciles.
Postre
esto, fáciles,
fácil,
estupendos.
Para darnos un homenaje, uh-huh, y para merendar. Porque, uh-huh, podemos, ya que hacemos la tarta, mientras que estamos esperando el horno, nos podemos hacer en casa ese sándwich, nosotros, por ejemplo, de salmón ahumado.
Sí, no nos saldrá igual, pero bueno, estará ahí estupendo. Muy bien puestas las cantidades, ¿eh? Que repostería, ya sabemos, que no
esto...
lo dicen, esto es química pura. Entonces,
no
aquí
improvisar.
No podemos andar improvisando, ¿vale?
Venga, hasta luego.
Hasta luego, adiós. Sergio.
Libros, música, deporte, aventuras, confidencias, anécdotas, curiosidades. Y todo gracias al placer de charlar. En De Uno en Uno, de lunes a viernes a la una hora para conocer en profundidad a todo aquel que tenga algo que contar.
Hablando con Eduardo Mendoza me decía, así que tú también te dedicas a esto de escribir. Entonces, bueno, ya sabes que escribir es una cosa terrible, agónica, pero bueno, peor es trabajar.
A la una, De Uno en Uno. En Onda Madrid.
Hasta la una de la tarde vamos a pasar un buen rato, además, con dos amigas. Son actrices, pero son amigas entre ellas, son amigas nuestras, son amigas de todo el mundo. En fin, Clara, buenos días.
Buenos
tú
días.
Tú también eres amiga, pero no eres tú.
No, yo estoy aquí todos los días, estoy muy vista. No. Hoy las protagonistas son ellas, que además de amigas fuera del escenario, son hermanas, uh-huh, en el uh-huh, escenario de la sala Tú, donde podemos ver No hay papel. Uh-huh. Es algo que pasa, ¿no? De vez en cuando no hay papel. Esta expresión también en el sentido literal, pero sobre todo en el sentido metafórico. Metáfora de muchas cosas. Metáfora de cosas que nos van a contar nuestras invitadas Ángeles Martín y Beatriz Bergamín. Muy buenas, bienvenidas.
Hola. ¿Cómo estáis?
Hola.
Gracias. Bueno, encantadas de que estéis aquí. Ángeles, ¿cuánto tiempo?
Nosotras también, madre sí, mía. Muchísimo tiempo. Telemadrid, ya te mando aquí. Uh-huh. Hice el programa aquí con Goyo González.
Has crecido, sí, de alguna manera. Y aquí, creciste y al lado, en tu día.
Y claro, al lado en Televisión Española también. ahí uh-huh. hemos hecho nuestros primeros programas de televisión como presentadora y también esas series fantásticas, Colegio Mayor, o aquella serie con Miguel Reyán y María Luisa Merlo de los negocios y demás, y Rafa uh-huh. Castejón, que está teniendo mucho éxito en el teatro clásico, ahora está con Carmelo Gómez, por ejemplo. Bueno, en fin, que continuamos andando, caminando, luchando, uh-huh. y ahora con una función Eli fantástica, escrita por mi amiga Beatriz Bergamín, uh-huh. y bueno, pues ahí estamos cinco amigos que hemos sacado adelante este hermosísimo proyecto.
Uh-huh, Beatriz, así que tú, aparte de ser una de las protagonistas de la obra, eres la madre de la criatura, ¿no?
Soy la madre impulsada, casi obligada, por Ángeles Martín, porque nos conocemos mucho, ella sabe que yo he escrito desde pequeñita casi, pero uh-huh. no me había atrevido a lanzarme a escribir teatro. Bueno, me daba miedo porque yo me dedico a esto y además por mis antecedentes.
Bueno, que tienes que dejar bien el pabellón familiar, claro.
Claro. Sí, tener ahí detrás un arniches y un bergamín, pues de repente, sí, me sentía pudorosamente tímida, pero gracias a Ángeles, bueno, ya hemos lanzado la primera piedra uh-huh. y está el texto no solo en papel, sino en escena.
Bueno, Beatriz uh-huh. dice, empecé a escribir muy joven y es que a los 12 años le dieron el Premio Nacional de Literatura Infantil, uh-huh. o sea que a los 12 años ya empezaba no a escribir, sino a ganar premios.
Era, sí, bueno, era un premio nacional que sí. se hacía entre todos los colegios de España, sí. Uh-huh. Sí, sí, y además coincidió con una época mía muy, muy rara, porque yo cambié de colegio y en el colegio nuevo no tenía amigos, entonces recibir ese premio fue como, uy, esta, que llega aquí de primeras y le dan un premio. Sí, yo creo que me hizo más enemigos que amigos, pero bueno, me impulsó.
Bueno, y a ver, ¿cómo le pinchaste tú, Ángeles? Quiero decir, ¿cómo empieza a surgir esta obra?
Sí, pues esta obra surge ya como hace 2 años, porque nosotras, bueno, llevamos 20 y tantos en esta profesión, uh-huh. trabajando más o menos, uh-huh. llevamos una carrera buena, viviendo de esta profesión, viviendo del teatro, del cine, de la televisión y sacando adelante nuestra familia. Pero bueno, chica, apareció ahí un impasse enorme, uh-huh. como un año sin que sonara el telefonito, y qué vértigo, uh-huh. empezó el vértigo, y nosotras que uh-huh. estamos mucho tiempo pues pensando en proyectos, pues no uh-huh. quería que se quedara en eso, en los proyectos, se queda ahí, y nos olvidamos, nos vamos a casa, nos hundimos, y yo creo que conocemos mucha gente, ¿no?, de nuestra edad que tiene una trayectoria larga, importante, y que, bueno, pues que se quedan descolgados. Y dice, y entonces yo no, yo soy muy terremoto, soy muy nervioso, soy sí, en el buen sentido de la palabra, soy muy trabajadora y tengo que sentirme viva, no puedo permitir que esto es lo que uh-huh. pensaba y lo que reflexiono día a día, no puedo permitir que de repente dejen de llamarte directores de casting con el tiempo que llevas en esto, que es la moda desde hace ya 5 o 7 años, que está muy bien, ¿no? Uh-huh. Elegir a una actriz para un personaje o que se lo gane, pero que ni siquiera aparezca esto, y empezar las dudas. No quiero esas dudas, porque soy una mujer trabajadora, somos fuertes, hemos hecho buenos trabajos, creemos en nosotras, y hay que tirar. Entonces uh-huh. ahí fue mi continua insistencia a Bea. Ella y yo hablamos muchas veces de skate, de relaciones, de historias, somos muy imaginativas, tenemos mucha libertad juntas, juntas creamos cosillas, y entonces que se quedara en el aire no podía ser. Uh-huh. Así que uh-huh. pues una noche en su casa, de esas cenas que hacemos, esos encuentros que hacemos también con amigos, y entonces apareció ya esta historia, este No hay papel, uh-huh. este título, sí. gritado además.
Gritado.
No hay papel, Bea.
A que apareció en esa misma reunión.
Real, es real.
Ah, que fue real.
Cuento,
y a partir de ahí se desenrolló
ahí
el rollo.
Bea le llegó el grito y dijo, tengo una obra de teatro fantástica.
Y
entonces, ¿no?
En lugar de llevarle a la habitación en la que estaba lo que necesitaba, sí. yo dije, ya tenemos el título.
Y es el No hay papel, que esto lo explica maravillosamente sí. y magníficamente Bea, ¿no? Es el No hay papel de la vida.
Bueno, o sea, que a partir del título es cuando surge
toda esta obra, que luego no tiene que ver con exactamente con eso, pero que sí tiene que ver mucho con las relaciones humanas.
Sí, tiene que ver sobre todo con, uh-huh. con la pérdida de lugar, de sitio, con no tener un papel en la vida personal y social, ¿no? Uh-huh. Llegado a una determinada edad y en el momento en el que estamos desde hace 5 o 7 años en este país y en el que seguimos. Uh-huh. Entonces surgió la necesidad, sobre todo, de hablar de nosotras, reflejadas en dos personajes que son Julia y Clara, que son dos mujeres de nuestra edad, son dos mujeres con una importantísima vocación, que es la vocación de la palabra, uh-huh. y que pierden el sitio. Y entonces lo que sí reencuentran, es la relación que tienen entre ellas y la importancia del amor.
Y la relación entre los hermanos es algo muy muy especial. Yo creo que es la relación más íntima que se puede tener con otro ser humano, porque te lleva desde la infancia, ¿no? Es la persona que más a la que más conoces, ¿no? Sí. Y la que más durante más años te conoce es tu hermano.
Sí, es además es bonito y es triste, porque a veces en esta relación también hay mucha soledad, uh-huh. porque crees que lo sabes todo del otro y en realidad a lo mejor conoces más a tus amigos, conoces más a tus parejas, y a tus hermanos los de alguna manera los abandonas porque es terreno conocido, ¿no? Uh-huh. Es un poco lo que les ocurre a Julia y Clara, que salen de los tópicos que tienen respecto al otro y se miran a la cara. Y esto también es un poco la necesidad de hacer esa metáfora con el resto del mundo, ¿no? No pasar las cosas por encima ni por debajo tampoco, sino estar al lado de los demás, ¿no?
Bueno, vosotras no sois hermanas, pero casi. Sí. Y además esta obra surge, como nos acabáis de contar. ¿Cuánto hay de vosotras mismas en el personaje que interpretáis?
Ah, bueno, es que iba a decirte, Eli, yo creía que ya te habían dado la referencia de que, claro, esto es un documental teatro, ¿no? Uh-huh. Docuteatro, y entonces hacemos de nosotras mismas. Es decir, es un poco pornográfico el uh-huh. tema, porque te aseguro que cuando le sedujo a Víctor Velasco, nuestro director, que es fantástico, él está ahora con Ernesto Caballero, que tiene una trayectoria increíble. Yo coincidí con él en Mañanas de Abril y Mayo, trabajando con Miguel Narros, también uh-huh. era su ayudante hace 24 años, y le dije, tú y yo un día trabajaremos juntos, Víctor. Y realmente es un hombre muy de verdad, con una propuesta excelente nos ha hecho para este texto de No hay papel. Y él dijo, a mí lo que me interesa de No hay papel es esto que me estáis diciendo ahora en casa de Beatriz, que es por qué queréis hacer, ¿no? Qué es lo que ha surgido, la pregunta que nos has hecho uh-huh. antes, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo surge esto? Entonces, bueno, pues ahí es donde plantamos cara, Bea y yo, y aparecen Beatriz Bergamín y Ángeles Martín contando una serie de... Hay una serie de preguntas que cortan la dramaturgia en un momento determinado, muy breves, son pinceladas, pero que hablamos por qué surge, qué le pedimos a la vida, nuestro trabajo y nuestros hijos, pam, 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 pam. Y entonces ahí, pues de una manera improvisada en ese momento, lo que te ha surgido también a lo largo de la semana, lo que has vivido a lo largo de la semana, lo proyectas al espectador, que es uh-huh. tela marinera. Porque claro, cambian y medio, ¿os acordáis de la función esta por delante y por detrás, sí, ¿no? En sí. fin, es una sensación que yo todavía no me acostumbro ni me quiero acostumbrar, y yo prefiero interpretar.
Sois Julia y Clara, pero también sois Ángeles y
Beatriz Bergamín. Sí, sí, uh-huh. sí, son pequeñas pinceladas que rompen la dramaturgia de Julia y Clara y que nos uh-huh. Que al espectador le bajan a la realidad, y por supuesto a nosotras, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues, de Julia, bueno, pues te voy a decir, mi amiga me ha escrito un personajazo. Estoy, que sinceramente yo creo que tenía que haber sido uh-huh. un poco de la otra más, porque esta es la que ha tomado la decisión, ¿no? Uh-huh. Ha tomado la decisión, pero es la que tiene los pies en la tierra, es la que va a impulsar a la hermana, es la que toma la decisión, y sobre todo, como me describe mi hermana muchas veces, y que es muy hermoso, me dice que yo sé ser feliz, ¿no?
Uh-huh. que tiene ese don.
ese don, ¿no? Uh-huh. Que es el ser feliz.
Incluso en los momentos más tristes, ¿no? Uh-huh.
De soledad y de sí. tristeza y de pena y de vacío. Uh-huh. De que a veces parece que me dice mi hermana que he perdido mi papel, pues uh-huh. que cojo el toro por los cuernos. Y
es que tú eres así.
Y voy adelante.
Claro, sí, claro.
Y Clara, pues bueno, que te diga ella. Es, uh-huh. Yo también la describo que ella sabe ver sí. la belleza.
Clara, bueno, es... Clara, digamos que, a ver, esto es la primera vez que lo digo uh-huh. en público. Clara era yo hace muy poco tiempo. Hace, uh-huh. pero muy poco me estoy refiriendo a
al mes pasado.
Al mes pasado. Sí, lo que me, ahora digamos que Clara es el paso anterior al que es Julia. Uh-huh. Julia ha evolucionado y ha tomado la decisión y Clara todavía no. Y tiene ese dolor de no saber cómo enfrentarse a la realidad sin perder la honestidad, porque uh-huh. las dos son dos mujeres muy íntegras y tiene esa capacidad de soñar y esa capacidad de querer ser un pez y bueno, tiene ese lado mío más poético. Que, uh-huh. que no he perdido, pero quiero decir que yo ya a lo largo del casi año y medio que llevamos haciendo las funciones, pues he tomado decisiones importantes.
Sí, muy importantes.
Bueno, y hay que decir que este espectáculo tan honesto, tan directo, además pues se pone en escena en la sala TU, que es muy cercana y es un lugar que yo creo muy apropiado.
Hoy yo estoy para viviendo una experiencia, Clara, impresionante. Estuvimos hace un año, bueno, porque nos llevamos un año y medio, hace un año, justo un año, estrenamos esto en el Off de la Latina, que fueron miércoles, es decir, tú trabajas ahora, o sea, estos espectáculos, este nuestro de una hora, se trabaja de miércoles a miércoles, ¿no? Uh-huh. Entonces te despides, cuelgas tu traje hasta el miércoles que viene, o sea, que no hay una continuidad. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tienes la suerte de que como este espectáculo es muy vivo, allí lo hicimos 3 meses hasta diciembre, aquí en la sala TU, pues hemos prorrogado uh-huh. por el éxito obtenido. De crítica y público, y lo digo de corazón, es decir, es una frase, pero estamos muy muy contentas sí. porque
y muy contentas con el espacio, con el también espacio. Con la sala, con los seres humanos que llevan adelante y que sacan adelante todas las funciones, no solo la nuestra que hay en la sala, y el espacio es muy elegante, tiene la dimensión justa uh-huh. para que la gente esté muy cerca pero no sea agobiante ni pequeñito. Y hay la iluminación es muy sencilla, pero nos apoya muchísimo. Estamos bien, muy bien.
Bueno, en la Plaza del 2 de Mayo, calle Velarde, es la entrada de la sala TU, una ubicación también perfecta. A las 8 de la tarde, todos los domingos.
Nos quedan nada, 4 dominguitos nada más.
4 domingos.
O sea, para despedir yo creo que el año, arriba todo el mundo, porque el otro día, en la función de antes de ayer, tengo que deciros que vino, se abrazaron a nosotros y nosotras después de terminar el espectáculo, al público, que el público que vino fue emocionante, fue un día de teatro único. Yo no he vivido un día tan especial, tan mágico, tan lleno de lágrimas, de risas, de abrazos con gente que no conoces de nada. Bueno, hemos colgado la fotografía porque era digna de colgar y de que la gente descubría qué es lo que habíamos vivido en ese instante. Estuvieron hablando con nosotras, pasaron al salón de casa de Julia y Clara. Y tengo que decir que lo proporciona esto, la función de... Perdón, uh-huh. lo proporciona esto, la función de... Digo, perdón, porque se estaba dando golpes a la mesita y nuestro sonido me está haciendo también... Bueno, es de la emoción. Entonces, estamos viviendo domingos realmente uh-huh. especiales. ¿No?
Espectaculares. Sí. Oye, pues esto está hasta el 27 de diciembre, vamos a volver a repetirlo, hay que ir a verlo. Porque es una función de la que, de cierta manera, participa, me imagino, también el público. Porque sí, yo creo que es imposible, por lo que estáis contando, no sentirte identificado, por lo menos en algún momento de la obra, con una de las dos hermanas. Y Ángeles, que vas a tener que ir al baño otra vez y decir, no, pásame el rímel, no sé, algo. Tienes acetona, alguna cosita, ¿no?
Qué bueno.
Para ver si es
maravilloso.
Empieza otra vez, ¿no? A ponerse
en ello. Es maravilloso. Pues tengo que decirte que
una de las... vayas al baño y digas, qué buen día hace.
Algo, algo. Tú vete al baño y di algo.
Desde luego, no hay papel.
Me ha salido trabajo.
Se ha acabado el agua caliente.
Bueno, pues quien quiera vivir esta experiencia,
que tenemos entradas,
con Julia,
atención,
y
cuidado.
Clara, o Ángeles y Beatriz, con las cuatro, este jueves tenemos algunas entradas para los que nos llamen, para los primeros, al 910, ay, que no veo, 3063, es que no me lo sé.
Es un número, a ver, es un número 30, gratuito, es un 900, 910. 3063.
Eso es. Bueno, pues que tenemos unas entradas. Que nos digan cuál es el lazo que une sobre el escenario a Ángeles y Beatriz, a Julia y Clara en este caso.
Muy bien. Bueno, pues las primeras personas, cinco personas que nos llamen para decirnos cuál es este vínculo de los dos personajes que hoy nos han traído Ángeles Martín y Beatriz Bergamín hasta aquí, que sepan que van a poder disfrutar con ellas allí mismo, en la sala Tú, el próximo domingo, a las 8 de la tarde.
Eso es.
No hay papel.
No hay papel.
Venga, hay que ir pensando. Gracias. alguna cosa de estas, ¿eh? Venga,
os animamos a todos.
Hay que ponerse en marcha con la siguiente
marcha,
ya.
El título próximo va a ser Soy feliz.
Oye, pues ojalá.
Bueno, pues ojalá, yo creo que así. Un impulso para todos para el 16, que ya están aquí, ¿no? Y que mucho ánimo y mucha suerte, sobre todo mucha salud, y que sigamos tirando de la vida y que eres hermosa y que hay momentos espléndidos como este.
Y que sigas con la misma cara, que es la de siempre. Gracias, compañera. Beatriz, a seguir con la creatividad.
Muchas gracias.
Clara, muchas gracias. Hasta luego. Llega las noticias, llega la una, mañana volvemos a las 8 en punto.